Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a meditar los versículos del 24 al 28. El domingo estábamos viendo el primer intercambio lamentable, que es la idolatría, que es cambiar la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Y antes de empezar a meditar, bueno, nuestro tema es el segundo intercambio lamentable, y es, el primero es la idolatría, el segundo es la homosexualidad. Quisiera que pudiéramos ubicar en el contexto. El apóstol Pablo, en el versículo 16, dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y es importante que podamos recordar que está hablando aquí de una salvación y de cuál salvación. El versículo 18 nos empieza a explicar y estamos entrando a los detalles de por qué está hablando él de una salvación. Él está presentando la razón por la que él está hablando de un evangelio que es poderoso para salvar, y la razón es porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, y solo en el evangelio, que presenta el evangelio de su Hijo, el Señor Jesucristo, ese es el evangelio poderoso que puede salvar al hombre de Dios. El hombre requiere ser salvado de la ira de Dios, y note que la palabra se revela, es en un tiempo de presente continuo. O sea, cuando estuvimos estudiando ese versículo, hablamos de cómo a lo largo de la historia se ha mostrado desde el cielo la justicia, la ira de Dios. Y vimos, por ejemplo, desde el momento que Adán y Eva pecaron, vimos, por ejemplo, el diluvio, vimos a la Torre de Babel. En la cruz del Calvario, la ira de Dios se mostró también, pero la ira de Dios sigue revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Y tiene que ser así porque Dios es santo, santo, santo. Y Dios no tolera el pecado. Y su ira sigue revelándose a día de hoy. Y de eso es que el Evangelio nos salva. Pero el Evangelio nos salva del resultado de lo que ha hecho el pecado en el ser humano. Y lo que ha hecho, pues, es justamente lo que estamos comenzando a estudiar. Y lo primero que el apóstol Pablo presenta es no las cuestiones como la homosexualidad o los 21 pecados que están listados al final del capítulo, sino la esencia del problema del pecado, que es cambiar la gloria de Dios. Cambiar la gloria de Dios. Esa gloria que Él ha manifestado. Que Él ha manifestado su eterno poder, su deidad. Él se ha revelado como el único todopoderoso. Él se ha revelado como el único digno de confianza, como el único digno de admiración, como aquel que es el sumo bien en el cual el ser humano puede hallar el gozo. Él se ha mostrado como aquel que es lo más precioso, lo más hermoso. Es interesante que diferentes personas pueden tener diferentes ideas en su cabeza cuando hablan o escuchan acerca de hermosura. Pero algo que debe pasarnos a los creyentes es que debemos reflexionar inmediatamente y recordar la hermosura de su santidad. Y Él es el Señor de gloria. Él es el ser más preciado de todo el universo. El ser más amoroso de todo el universo, el ser más poderoso, el ser más sabio de todo el universo, aquel que puede, en el cual el hombre puede hallar, pues, todo lo que requiere. Y no obstante, la tragedia, lo lamentable es que es como cambiar lingotes de oro por alfileres o por agujas. Es como cambiar, alguien ha dicho que el pecado es agarrar el diamante de la gloria de Dios y llevarlo a empeñar en la casa del orgullo por el mármol agrietado de la autosuficiencia. Es cambiar la gloria de Dios. Y el segundo cambio lamentable es lo que nos explica aquí. Pero quisiera que antes que nosotros no somos distintos a la audiencia primaria del apóstol Pablo. La audiencia primaria del apóstol Pablo es muy probable que quizá una parte de esa audiencia, mientras leían el capítulo 1, estaban aplaudiendo a Pablo, porque se sentían mejores y pensaban, sí, pues Pablo, dales duro. No obstante, cuando pasa al capítulo 2, Pablo, probablemente los que aplaudieron mucho en el capítulo 1, se les quitó un poco las ganas de aplaudir, y Pablo va diciendo desde el capítulo 1 al judío primeramente y también al griego. Y después Pablo va hablando al judío, y es que ni uno es mejor que otro, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y qué importante que es reflexionar sobre el tema que vamos a meditar, porque uno puede pensar y sentirse superior, o pensar, bueno, esto es para gente que batalla con homosexualidad, pero esto es mucho más profundo que eso. Y alguna de las cosas que tenemos que reflexionar es, tenemos que reflexionar en el hecho de ser compasivos. El creyente debe ser compasivo. Una de las cosas importantes, hermanos, no existe tal como que una persona es homosexual, o como dicen hoy, es que es gay, o la gente misma se dice, es que soy gay, o uno se refiere a ellos de esa manera. Hermanos, una de las cosas importantes como creyentes es, no existe tal cosa como alguien que es gay, o como alguien que es homosexual, o como alguien que es lesbiana. Las personas no son lo mismo que sus pecados con que batallan con pies. Las personas son personas creadas a la imagen de Dios que pueden estar practicando un tipo de vida desordenado, o en algunos casos batallando, porque Dios los ha hecho conscientes de que hay una batalla. Y los que no tenemos esa clase de batalla hemos de ser compasivos. Y es interesante que el evangelio este del cual Pablo no se avergonzaba, es un evangelio que es poder de Dios para salvación de la ira de Dios que se revela contra la impiedad, pero salvación también de nosotros mismos que poseemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y es interesante que cuando Pablo escribe a otra iglesia, debe ser el sentir que Pablo tenía, y yo creo que muchas iglesias en aquel entonces tenían, y era el sentir de que nosotros amamos a la humanidad, aunque mucha gente en la humanidad crea que predicamos discursos de odio. Amar a la humanidad es decirle en verdad su situación. Amar a la humanidad es decirle la verdad de Dios y qué es lo que Dios piensa acerca de la humanidad. Hablar la verdad es hablarles acerca de Jesucristo y decirles que es el único medio a través del cual pueden ser salvos. Y eso es a personas, ya sea que sean personas que tienen un desorden sexual del tipo que sea, porque a veces también tendemos a estigmatizar las cosas y a pensar cómo aquellos que no tienen una batalla con homosexualidad, pero hay otros tipos de desviación que igual son repugnantes delante de Dios, porque son el reflejo de lo que ha sucedido cuando cambiamos la gloria de Dios. Y algo interesante es que Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, Primera de Corintios capítulo 6, Pablo no es simplemente un teórico cuando dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Él lo ha experimentado en su propia vida, de ser un asesino y perseguidor. Ese poder lo transformó. Y dice, versículo 9 al 11, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Los idólatras son los que han cambiado la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y aquí está el segundo intercambio. Dice, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y qué maravilloso es, aquí está el evangelio que es poder de Dios para salvación. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí está dando testimonio de lo que había ocurrido en una iglesia, de personas que una vez fueron. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ya no más eran. Eso, fueron alguna vez. Y la idea es el hecho de que podamos sobrellevar los unos las cargas de los otros. El hecho de presentar el Evangelio y hablar la verdad, aunque parezca cruel y dolorosa, pero es importante poder dar un diagnóstico correcto para poder tener un tratamiento correcto. Y no hay nada de bondad en mentirle a una persona que está muriendo de cáncer y decirle que todo está bien, y decirle que no se preocupe de nada. Es igual de decirle a una persona que está llevando una vida sexual desordenada que todo está bien y que no se preocupe. Total, Dios es amor y ama a todo el mundo, como algunos pretenden. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y porque Dios es amor, Dios odia el pecado. Ahora, lo que vamos a notar en el pasaje es, hay algo que Pablo va a hacer en este pasaje y es, tres veces en este pasaje Pablo repite una secuencia de pensamiento triple. Y ahorita vamos a ir entendiendo qué es esto de pensamiento triple. Esta secuencia de pensamiento triple es así. Hay una secuencia que Pablo va a presentar y va a repetir tres veces. Y lo va a presentar en tres pasos. Paso número uno. Los seres humanos intercambian a Dios por lo que Dios ha hecho. O sea, preferimos la criatura antes que al Creador. Paso número dos, Dios nos entrega a lo que preferimos. Y es interesante que la condenación justamente es eso. Dios le va a dar a la gente lo que quiere. Y dice, paso número tres, actuamos externamente y corporalmente en nuestras relaciones sexuales una dramatización de la condición espiritual interna del alma humana caída. A saber, el horrendo intercambio de Dios por el hombre y las imágenes de nuestro poder. Dios, dice el hombre, intercambia a Dios, la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. En respuesta, Dios entrega a lo que queremos. Y en tercero, el hombre está dramatizando o está actuando lo primero que hizo de cambiar la gloria de Dios, su mala relación con Dios, su intercambio de la gloria de Dios está directamente relacionado en cómo vive su vida, especialmente en el área sexual. Ahora, vamos a mirar la primera vez que Pablo lo hace. La primera vez que Pablo lo hace en los versículos 23 y 24. Primero vimos que es el hombre cambiando la gloria de Dios, y en versículos 23 y 24, el apóstol Pablo dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios por la criatura. Paso número 2, versículo 24. ¿Qué hace Dios? Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es el paso número 2. Y el paso número 3, la actuación del hombre. El hombre empieza a actuar lo que ha hecho internamente en su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El desorden sexual de la humanidad es un juicio de Dios por haberlo cambiado por la criatura. Lejos de pensar que la gente está pecando, y bueno, en cierto sentido, si la gente está en pecado y se mantiene viva, en cierto sentido está presente el hecho de que Dios está teniendo misericordia, porque Dios debería fulminar al pecador en el mismo instante, debería hacer exactamente lo que hizo a Uzza cuando tocó el arca del pacto. No obstante, hay algo que es evidente y es este pasaje, ahorita vamos a ver la repetición, está haciendo evidente algo, el hecho de que la persona peca y sigue pecando es juicio de Dios, es juicio de Dios. En respuesta al rechazo de la gloria de Dios como su tesoro, Dios quiere que haya un desorden en la vida corporal, en hechos deshonrosos. Los entrega a la impureza para que sus cuerpos sean deshonrados entre ellos. El desorden sexual de la humanidad es un juicio de Dios por haberlo cambiado por la criatura. Y todos nosotros, en un sentido, hemos hecho eso. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La segunda vez lo vamos a encontrar en los versículos 25 y 27. Versículos 25 y 27 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, paso número uno, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es paralelo con el 23, que dice, cambiaron la gloria de Dios por imágenes. La verdad de Dios, que Él es glorioso y deseable sobre todas las cosas, es cambiada por la mentira preferida por nosotros los humanos, y es que las criaturas son más deseables que Dios. Esa es lo que nosotros preferimos como humanos, pensar que lo que vemos es más preferible que la realidad espiritual de Dios en quien está el gozo. Nos pasamos la vida buscando el gozo donde no está. Específicamente en este pasaje está hablando ya del extremo, el caso extremo. Pero es lo mismo que ocurre cuando pecamos contra nuestros hijos porque pensamos que el gozo está en tener hijos bien portados. Es el caso cuando pensamos que el gozo está en la comprensión de nuestras esposas y pecamos contra ellas. Porque el gozo no está en la criatura, sino está en el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El paso número dos, estamos en la segunda vez que Pablo está repitiendo, y el paso número dos de esta segunda vez está en el versículo 26, que dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y esto es paralelo con el versículo 24, que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y el hecho de que Pablo esté haciendo esta repetición debe llamar nuestra atención, porque esto, repetir algo, está hablando y poniendo en un alerta. Es interesante que está haciendo exactamente lo que hizo el apóstol Juan cuando termina la epístola de primera de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Nos está alertando de algo, hermanos, que es totalmente real. A veces los evangélicos sienten que ellos no son, creen que ellos no son idólatras. Y se nos hace muchas veces muy fácil ver a los que son idólatras con ídolos que se pueden agarrar, pero todos los ídolos se pueden agarrar, aunque no sean de yeso. Y hermano, él está repitiendo, y el paso número 3 de esta segunda vez está en el versículo 26, en la segunda parte del versículo, dice, versículo 26 y 27, el paso número 3, que es la actuación, cómo está actuando, cómo está dramatizando la gente. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y esto corresponde a la segunda parte del versículo 24, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice entonces, la deshonra del cuerpo que Pablo tenía en mente en el versículo 24 es específicamente un comportamiento homosexual. Ahora podemos decir más específicamente que en la primera secuencia de pensamientos, el desorden sexual de la raza humana, especialmente la homosexualidad, pero no solo la homosexualidad, cualquier otro desorden sexual está reflejando la realidad de cómo hay idolatría en nuestro corazón. Y estas manifestaciones es juicio de Dios por nuestro cambio de la verdad de Dios por la mentira. Todo desorden está dramatizando la realidad porque nosotros estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira, cambiando la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Es porque estamos buscando en algún lugar fuera de Dios lo que nosotros necesitamos. Y la tercera vez que va a repetir el apóstol Pablo, la secuencia triple está en el versículo 28, aparece el paso número uno. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esto se corresponde al versículo 23 y 25, cambiaron la gloria de Dios por imágenes, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, simplemente ya no quieren a Dios en su conocimiento, no quisieron tener en cuenta a Dios. Algunas otras traducciones lo traducen como no quieren a Dios en su conocimiento. Hermanos, todo conocimiento verdadero viene de Dios. es interesante que en muchos países se ha hecho muy, muy, muy frecuente hablar de educación laica. Y la verdad que esto es lamentable, que haya una educación laica. En primer lugar, es importante que reflexionemos como creyentes. Nunca Dios dio la educación al Estado. Dios en la Biblia ha dejado la educación primeramente a los padres. Y en siguiente, la iglesia es una institución que debe obrar en educación. Hay algo que a veces escapa a nuestra mentalidad, a nuestra percepción. Pero hermanos, la educación es una actividad 100% espiritual. Educar es una actividad 100% espiritual. Y una de las cosas importantes en cuanto a todo conocimiento verdadero procede realmente de Dios. Es interesante que no puede haber y no puede existir, es un sinsentido una educación laica. Por ejemplo, hay gente ahí que, de hecho en Yucatán tenemos una facultad de la universidad que se llama Facultad de Antropología. Pero ¿cómo se puede estudiar antropología y hacerlo a la manera laica? Estudiar antropología a la manera laica es como tratar de bañarse sin agua. Es que el hombre es imagen de Dios, y si sacas a Dios, ¿cómo estudias al hombre? No hay manera de estudiar al hombre sin estudiarlo con respecto a Dios. No tiene ni un sentido. Es un sinsentido total. Es interesante que todas las áreas del conocimiento manifiestan el carácter de Dios. Por ejemplo, usted cuenta de menos infinito negativo y usted se puede pasar su vida contando hasta... De hecho, tal vez nunca vendría del infinito negativo hasta el cero y su vida se gastaría. Pero los números van de menos infinito negativo al más infinito positivo. ¿Por qué? Porque ahí está la gloria de Dios en las matemáticas, porque Dios es infinito. Las figuras geométricas, todas esas cosas muestran el carácter de Dios. Es interesante que a Isaac Newton, ¿qué lo motivó a descubrir las leyes? La gloria de Dios. Él sabía que Dios le tenía puesto en su providencia, Dios gobernaba con leyes su creación. Y eso lo motivó a él a descubrir, la gente le ha atribuido las leyes de Newton. Pero para él no eran las leyes de Newton, sino él descubrió las leyes que Dios le puso a su creación, y hasta hoy eso rige la ingeniería, las tres leyes de Newton. Y era un creyente, y muchos de esos hombres fueron creyentes. Por ejemplo, si pensamos en la lengua, ¿por qué hay que enseñar lengua, lenguaje, expresión oral y escrita a los niños, a los hijos? ¿Por qué hay que enseñarles? Porque Dios habla. O sea, toda fuente de conocimiento verdadero viene de Dios. ¿Y qué ha sucedido? No tener en cuenta a Dios. Y eso, bueno, viene el segundo paso que dice: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada. Hermanos, no es casualidad. Hoy tenemos abogados, legisladores, jueces, presidentes de supremas cortes que están haciendo leyes contra la naturaleza. ¿Por qué? Tuvieron una educación que no tiene en cuenta a Dios. Entonces, hoy tenemos una policía reprobada, jueces reprobados, políticos reprobados. Tristemente, iglesias que alguna vez predicaron el Evangelio también cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y hoy son iglesias con pastores disfrazados. En realidad no son pastores, sino son lobos, y tienen una mente igualmente reprobada. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso se corresponde con el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y es la correspondencia con las otras dos que vimos. Esta fue la respuesta de Dios al intercambio universal de Dios por la criatura. El paso número 3, versículo 28, dice, en la segunda parte, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto se corresponde con 1:24. Y también con 26:27, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y a la segunda parte del versículo 25 y versículo 27, donde las mujeres y los hombres buscan relaciones homosexuales. Entonces, el comportamiento homosexual es paralelo a deshonrar el cuerpo y hacer lo que no es correcto. ¿Y qué es lo que podemos concluir de esto? Lo que podemos concluir de esto es el problema más profundo de nuestras vidas. Y aquí es importante, hermanos, el problema más profundo de nuestra vida, ya sea que se tenga una batalla de homosexualidad o no se tenga, ya sea que tu vida sea aparentemente dentro de los patrones normales, hay un problema profundo, y ese problema profundo es el terrible cambio de la gloria de Dios por imágenes, el cambio de la verdad de Dios por la mentira. Eso, el cambio de la gloria de Dios por las imágenes que nos presenta el versículo 23, el cambio de la verdad de Dios por la mentira. Y hermanos, no olvidemos, tenemos un corazón engañoso y perverso. Y a veces dice la Escritura que los indoctos inconstantes tuercen la Escritura para su perdición. Pero muchas veces como creyentes tendemos a justificar cosas incluso torciendo la Escritura. Y que Dios nos guarde, porque eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. No tener en cuenta a Dios o la desaprobación de tener a Dios en nuestro conocimiento. La adoración fallida es nuestro peor desorden. Hermanos, la adoración fallida es nuestro peor desorden. El problema esencial en todo esto es la adoración falsa. Y es que lo que tenemos que decidir, hermanos, no es si vamos a adorar o no vamos a adorar. El hombre es adorador. Dios lo hizo para adorarle. Y el hombre está adorando desde la cuna hasta la tumba. Y el problema grave es que no siempre estamos adorando a quien debemos adorar. Muchas veces estamos embobados, maravillados, anonadados, y no precisamente de Dios. Es bueno reflexionar qué cosa es lo que verdaderamente me emociona. Me emociona Dios y su santidad. Trata de reflexionar en los momentos de tu vida en que experimentas la mayor y más grande emoción. Trata de recordar los momentos y aquello que te sosiega y te da paz. Todo eso tiene en verdad relación con Dios, porque Dios es el que es digno de todo nuestro amor. Dios es el que es digno de toda nuestra admiración. Dios es el que debe hacer que nuestro corazón sea rebosante de gozo y podamos decir cosas como: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija, ¿en dónde? En Dios mi Salvador. Vuélveme el gozo de tu salvación. Eso es un anhelo. O podemos perseverar en el pecado, en el pecado. Y no olvide, el pecado es simplemente cambiar la gloria de Dios. Es simplemente hallar deleite fuera de Dios. Es refugiarnos y no precisamente en Dios. Es confiar y no precisamente en Dios. Es buscar. Es todos esos verbos de intensidad deben relacionarnos con Dios antes que con la criatura. Esto nos, y recordar algo, hermanos, la adoración es transformadora. La adoración nos transforma. Y la medida de cómo estamos siendo transformados debe hacernos examinar nuestra adoración. En ambos sentidos nos transforma. Dice la Biblia que los ídolos de las naciones, dice, pues son ídolos, dice, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no oyen. Dice, semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que en ellos confía. En aquello que tú confías, cada vez te vas a parecer más. Si tú estás confiando en un ídolo, cada vez vas a ser más insensible a tus hermanos, a tu esposa, a tu hijo. Cada vez vas a ser más como de palo. ¿Por qué? Porque te estás transformando. Estás cambiando la gloria de Dios y cada vez vas a ser más parecido a tu ídolo. Y en el sentido correcto, la adoración también nos transforma. El que haya su gozo en Dios y adora a Dios y busca a Dios va a crecer conforme a la imagen de su Hijo. Dice, la adoración fallida es nuestro peor desorden. Esto está por debajo de todas lo que la gente llama enfermedades del mundo. Reparar esto no es lo primero. Reparar nuestra sexualidad no es lo primero. El principal negocio de nuestra vida, si tú piensas que las cosas las vas a arreglar arreglando los problemas de la sexualidad, déjame decirte, estás empezando en el lugar equivocado. El más grande y principal negocio de tu vida es venir al Señor Jesucristo para que pueda arreglar tu problema de una adoración desordenada. Es clamar al Señor Jesucristo para que se te revele y lo puedas mirar, y puedas mirar su belleza, puedas mirar su justicia, su santidad, su bondad, puedas mirar aún la severidad de Él contra el pecado y clamar a Él para que te salve. Esa es la solución al problema. Es venir a Él para que Él te dé un corazón nuevo, para que Él quite ese corazón engañoso y perverso y de piedra que aborrece a Dios, que ante la evidencia de Dios, porque Dios ha revelado, pues no queremos someternos a Dios porque tenemos un corazón endurecido hacia Dios, pero Dios puede dar un corazón de carne. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Así que la principal tarea de tu vida es clama al Señor que te dé un corazón nuevo, que le ame, que le adore, que le alabe, que le admire. La otra cosa que podemos concluir es el desorden sexual de nuestras vidas, que se ve más vívidamente en la homosexualidad, aunque no solo allí, es el juicio de Dios sobre la raza humana, porque hemos cambiado la gloria de Dios por la criatura, y también lo es, hay gente que pregunta, y hubo gente que preguntó mucho tiempo en los 80s si el SIDA era el juicio de Dios. Bueno, lo es, como lo es la artritis, lo es el Alzheimer, lo es la muerte y cada una de esas cosas. Todas esas cosas, esas calamidades nos deben recordar, estamos en un mundo caído y nos recuerdan, hemos pecado. Pero muchas veces nuestro corazón engañoso nos hace quejarnos en lugar de reconocer la grandeza de Dios y pensar, no importa cuánto se esté afectando mi cuerpo, esto no es lo que merezco. Por su gracia Él me ha salvado. Y una de las cosas grandiosas que Dios hace, Dios no nos salva en Cristo para sacarnos. Ese evangelio que es poderoso no lo hace para sacarnos de las tribulaciones que los otros que están perdidos en sus delitos y pecados padecen, pero las usa para nuestro bien, para que en medio de todo eso podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo por su gracia y por su misericordia. Es esas cosas que Dios usa para hacernos crecer a la semejanza del Señor Jesucristo en tanto que estamos camino a la ciudad celestial. Tercera cosa que podemos concluir es la razón por la que Pablo se enfoca en la homosexualidad en esos versículos es que es la dramatización más vívida en la vida de la conexión más profunda entre el desorden de adoración del corazón y el desorden de nuestra vida sexual. Y lo voy a tratar de decir en una frase que es, Dios quiere que la belleza de la adoración sea dramatizada en el orden correcto de nuestras vidas sexuales. Dios quiere que la belleza de la adoración sea dramatizada en el orden correcto de nuestras vidas sexuales. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es, si usted recorre la Escritura, usted se va a dar cuenta que la figura predilecta de Dios en el Antiguo Testamento para mostrar su relación con su pueblo es el matrimonio. Y si usted va al Nuevo Testamento, la figura sigue siendo la misma, de Cristo con su novia. El apóstol Santiago, cuando escribe y dice, justamente hablando de este intercambio, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí viene la figura, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y siempre que haya un desorden, ya sea que sea homosexualidad, adulterio, infidelidad, violencia doméstica dentro del matrimonio, eso está mostrando un problema de idolatría. Y el remedio es, ven al Señor Jesucristo. No intentes cambiar la verdad de Dios por la mentira. Hay personas que agarran y tratan de justificar como maridos el hecho de que ellos son cabeza de la familia y la mujer se tiene que sujetar. Que Dios nos guarde de esas cosas. Que Dios nos haga venir en arrepentimiento y fe. Y algo que es importante es el esposo no tiene que imponer eso por la fuerza. Es interesante, Dios, el Señor Jesucristo, atrae a su pueblo con lazos de amor. Él no viene con latigazos a imponer su señorío. Nosotros estamos gustosos de que Él sea nuestro Señor. ¿Y por qué estamos gustosos? Porque Él es un Señor amante. Porque Él es un Señor que se ha sacrificado. Y en verdad, si clamamos al Señor, yo sé que como hombres es difícil ser esposo. Y por nosotros mismos no lo podemos hacer. Pero mirando a Cristo y dependiendo de Cristo y clamando al Señor, nosotros podemos reflejar en nuestro matrimonio que en verdad estamos teniendo una adoración correcta. Es bien importante, y no solo pensar en cuestión de la gente que está en el extremo, todos los puntos medios. Además, no olvidemos algo, el apóstol Pablo, cuando cierre este pasaje, va a cerrar con una lista donde va a intercalar pecados que algunos a la gente nos parecen graves y otros no graves. Y Pablo está intercalando aquí porque lo que está diciendo es, el pecado es pecado. No depende de lo que opina la gente, si es grave o no es grave. El pecado, así como ser desobediente a los padres, es pecado. Está en la misma categoría del homicidio. Y lo que Pablo nos está haciendo es llamando la atención, es la consecuencia de cambiar la gloria de Dios siempre va a ser pecado. Y no te olvides, no hay pecado chico ni hay pecado grande. Y hay puntos extremos. Y hermano, una de las cosas importantes es clamar al Señor que nos mantenga con un corazón tierno hacia Él. Que cada día crezcamos en admiración. Porque la gente que ha llegado a los extremos no llegó de la noche a la mañana. Y algo importante, clamar a Dios que se nos siga revelando en Cristo Jesús. Y poder seguir viniendo a Él en arrepentimiento y fe. Porque somos propensos, tenemos un corazón engañoso y perverso, pero el Evangelio es poderoso. Ese Evangelio que se le dijo a la iglesia de Corinto, y esto erais. Y hermanos, no tenemos que más ser lo que una vez fuimos. El Evangelio de Dios es poderoso. Y la gloria de Dios, hermano, es el mayor bien supremo de todo el universo. Y en verdad es una necedad cuando pensamos que el bien puede ser hallado en nosotros mismos. Fue la necedad del diablo pensar que en él podía haber sumo bien y dejar de buscar el sumo bien en aquel que es sumo bien, en aquel que es suficiente en sí mismo, en aquel que es una explosión de gozo, es una explosión de amor, en aquel que tiene deleite en sí mismo y en cuya presencia hay plenitud de gozo. Y dicen, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y Cristo Jesús es el camino a esa presencia. No hay en esas desviaciones, no hay, aunque te prometan, tal vez te están prometiendo infinidad de cosas en las desviaciones y que te vas a sentir bien y realizado, y nunca te dicen el infierno que vas a pasar, pero que ese infierno no es lo peor. Ese infierno que puedes enfrentar al encarrilarte en esa manera de vivir cambiando la gloria de Dios es terrible, pero no es lo más terrible. Lo más terrible va a ser al final, porque al final un día vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Y eso va a ser terrible. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y que si estás escuchando este mensaje, clama al Señor que te extienda su misericordia, clama que te salve. Solo Dios te puede salvar de Dios. Por eso habla, antes de describir todo esto, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y se necesita un Evangelio así poderoso que pueda reventar tu corazón rebelde y hacer un corazón de carne y un corazón que venga en arrepentimiento y fe, viendo la gravedad de haber menospreciado el mayor bien que puede existir en el universo, en toda la historia, en la eternidad. Venir a Dios, hallar su perdón, hallar su perfección. Y hermanos, que podamos clamar para que siempre estemos con emoción por lo que Dios ha hecho, que siempre hallemos nuestro gozo en lo que Dios ha hecho, que siempre hallemos paz en la persona de Dios, porque nuestro pensamiento en Él persevera. Vamos a orar.